La Voz del Derecho presenta.
Debates constitucionales. Los grandes temas de la actualidad dentro y fuera de Colombia, con repercusiones en el derecho constitucional, analizados por especialistas. Los hechos, bajo la lupa del derecho constitucional y la ciencia política. Debates constitucionales. Director, José Gregorio Hernández Galindo. Presentamos un cordialísimo saludo a los oyentes y seguidores de La Voz del Derecho, tanto en Colombia como en el mundo. Debates constitucionales. Hoy, con el tema del vencimiento de términos, contamos con la presencia de la doctora Miriam Pachón Murcia, quien por primera vez nos acompaña. Ella tiene 20 años de experiencia en el ejercicio del derecho penal, es abogada de la Universidad Católica de Colombia y tiene especializaciones tanto de la Universidad Externado de Colombia como de la Escuela General Santander, de las Universidades Carlos III y Complutense de Madrid y de la Universidad de Milán, tanto en Derecho Penal como en Derecho Constitucional y en Derecho Procesal Constitucional. Igualmente, el doctor Sergio Reyes Blanco, que no necesita presentación, ya ustedes lo conocen suficientemente, ex procurador regional de Risaralda, abogado penalista, profesor de Derecho Constitucional. El doctor Ricardo Calvete igualmente nos había acompañado en otros programas de La Voz del Derecho, profesor universitario y está en el ejercicio del derecho penal. Más adelante nos acompañará también el doctor Perea para que conversemos sobre este tema. Bienvenidos. Doctora Miriam, comencemos por recordar, porque este es un programa que quiere ilustrar al público para que quien opine sobre estos asuntos tenga el suficiente conocimiento, la necesaria ilustración, para que no haya en esta materia improvisación. Es algo muy delicado. Se han venido presentando una serie de decisiones judiciales en estos días. Han quedado en libertad varias personas y hay mucha crítica realmente a los jueces. ¿Se justifican o no? Eso es lo que vamos a ver. Doctora Miriam, ¿está consagrado el vencimiento de términos y para qué y por qué existe esa figura en nuestro derecho?
Muchas gracias, doctor. Sí, efectivamente, doctor, se encuentra la ley 1786 del 2016, asimismo que yo pienso que no debemos tenerla tan sesgada, porque es que es muy importante la base constitucional que está en el artículo 28.32.228 y hagamos esto en una forma clara y hagámosle entender a la gente qué es esta situación. El vencimiento de términos es una sanción que se le aplican a los entes judiciales cuando una persona está privada de la libertad y esta ha pasado unos términos extensos.
Privada de su libertad. Y el proceso se adelanta. Esa persona tiene una presunción de inocencia.
Sí, todas las
no personas, ha sido condenada.
Todas las personas tienen presunción de inocencia hasta cuando no se dicte una sentencia condenatoria. Muy bien. ¿Y qué pasa con esto? Que lo que hay que hacerle entender a la gente es que esto también parte de los derechos humanos, parte desde Francia, son los derechos que hemos venido logrando pues como afianzando, y es una situación que nos interesa. ¿Por qué? Porque es que quien está privado de la libertad, es que es gravísimo después del derecho a la vida, personalmente pienso, y a veces que hasta el derecho a la libertad podría llegar a estar
la libertad personal
en primer lugar.
Que es el principio, ¿no? El principio de la libertad viene de la Constitución, está en los tratados internacionales sobre derechos humanos, ¿no es cierto? En el Pacto de San José de Costa Rica, en la Convención Americana de Derechos Humanos, y también está en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, bueno, en numerosas normas internacionales que hacen parte de nuestro bloque de constitucionalidad.
Y una cosa que es importante, doctor. La libertad no significa impunidad, porque es que eso es lo que están confundiendo, la libertad con la impunidad.
Los procesos siguen adelante.
Bueno,
ocurre, sin embargo, que en el país hay preocupación, porque han quedado libres personas que están sindicadas de graves delitos. Y es necesario reflexionar entonces acerca del porqué de las situaciones que se vienen presentando. ¿Cuáles son las posibles razones? Quizá las normas legales que consagran la figura del vencimiento de términos, ¿será culpa de las normas? ¿O se trata de estrategias y argucias de los abogados defensores? ¿O la causa principal estriba en el abandono por parte de los jueces y de los fiscales, los aplazamientos de las diligencias y de las audiencias? Citan a una audiencia y entonces esa audiencia es para dentro de varios meses. Se habla de la congestión, que es normalmente el argumento que presentan los jueces para decir, bueno, como hay tanta congestión, no hemos podido resolver este asunto en un término razonable, que es lo que señala la Constitución y los tratados internacionales. Doctor Calvete, ¿a qué atribuye usted la situación actual en esa materia de vencimiento de términos y como consecuencia del vencimiento de términos la libertad de una persona que está sindicada de graves delitos?
Bien, muy buenos días para todos.
Bienvenido, muchas gracias.
Ya gracias por la invitación. También. Bueno, realmente creo que de vez en cuando en el país se presentan algunas libertades dentro de ciertos procesos judiciales que generan que haya cierto escándalo o indignación porque se presentan, digamos que de alguna manera seguida, pero la realidad es que esto se presenta todos los días.
En los últimos días.
Exacto, pero tres de casos de connotación nacional y entonces eso genera
claro.
Que haya todo un escándalo y una tendencia mediática y demás. Pero la realidad es que la libertad por vencimiento de términos ocurre todos los días en este país respecto de muchas personas que están procesadas. Y eso ocurre por una razón. La detención preventiva, que es la medida de aseguramiento pues más grave que se le puede imponer a un procesado. Usted destacaba que toda persona se presume inocente.
Claro.
Pues la detención preventiva ni más ni menos implica imponerle a la persona la misma sanción que se le llegaría a imponer en caso de condena, que es la privación de la libertad, claro. Pero durante el proceso. Eso tiene unas causales, tiene unos fines, pero cuando una persona se le impone, pues obviamente no puede ser de manera indefinida. O sea, la persona no se le puede detener y decir, va a quedar en esta situación por todo el tiempo que dure el proceso y no sabemos cuánto va a durar. Uh-huh. Entonces, la ley señala unos términos que son perentorios. Y la misma ley determina o hace algunas diferencias en relación con si son varios procesados, determinando el tipo de delito, etcétera. Pero lo cierto es que a hoy, pues Colombia tiene en la ley señalado cuánto es el tiempo máximo que un procesado puede durar en esa condición de detención preventiva. Ahora, usted preguntaba sobre el tema de las causas. No, pues sencillamente cuando ese término se verifica que se ha cumplido, pues el juez no tiene otra alternativa que poner a la persona de manera inmediata en libertad. Sobre los señalamientos que se hacen en relación con maniobras dilatorias o algo por el estilo.
De los defensores.
Correcto. Lo primero que hay que decir es que cualquier persona que haya estado en una audiencia de libertad por vencimiento de términos sabe que lo primero que el juez descuenta, no solo porque la ley lo dice, la jurisprudencia también, sino porque así se hace, es todo lo que el juez establezca que se refiere o se trata de una maniobra dilatoria, de un abuso de las facultades y del derecho por parte de una persona, el juez lo descuenta. Ahora, número dos, en el caso colombiano, incluso los jueces comúnmente descuentan cosas que no son maniobras dilatorias. Por ejemplo, los jueces suelen descontar todo aquello que derivó en un aplazamiento de la audiencia, así no sea una maniobra dilatoria. Es muy usual.
Lo descuenta del término.
Remisiones del INPE, por ejemplo.
Por ejemplo, todavía tenemos casos donde el juez descuenta cosas que no son atribuibles claramente a la defensa ni son maniobras dilatorias, pero que en un momento determinado considera que no lo cuenta. Por ejemplo, esto no es la regla general y no debería hacerlo, pero hay jueces que descuentan la vacancia judicial, descuentan la ocurrencia de un paro, descuentan hasta los días festivos. Hemos encontrado decisiones que descuentan para decir que esos términos no se incorporan. Pero la realidad es esto. Lo que es maniobra dilatoria nunca se tiene en cuenta
no se tiene
para efectos de ese término. Si descontando lo que hay que descontar, el juez verifica que ya se ha superado el término, por ejemplo, depende de la etapa, pero no sé, 240 días, 120 días, depende de la etapa del proceso, la ley señala cuánto es el término, pues el juez no tiene otra alternativa que conceder la libertad, que no tiene nada que ver, como lo decía la doctora Miriam, no tiene nada que ver con impunidad. Simplemente la persona que está procesada, que todavía se presume inocente, a la que se le afectó con una medida de aseguramiento durante el proceso, pues la medida termina, la persona queda en libertad y sigue enfrentando el proceso.
Sigue el proceso en libertad.
Ahora, como dice, de hecho, la regla general de nuestro código, que se debe enfrentar el proceso.
Y de la Constitución.
Exacto. Que toda persona, en principio, enfrenta el proceso estando en libertad. Cuando hay la excepción, pues es limitada en el tiempo.
Bueno, pero ahí lo siguiente. Decía la doctora Miriam, y tiene razón, esta es una forma de apremiar y de sancionar a la Administración de Justicia porque ha dejado transcurrir el término sin resolver sobre el proceso. Si esto es así, entonces, doctor Sergio Reyes, ¿cómo podríamos entender que la Administración de Justicia se demore tanto tiempo en decidir? Eso perjudica al procesado y perjudica desde luego a la sociedad. ¿Por qué no resuelven? ¿Por qué no cumplen los términos? Que hay una obligación en el artículo 228 de la Constitución. Los términos tienen que ser cumplidos y su incumplimiento será sancionado, dice la Constitución. El artículo 29 de la Constitución, hablando del debido proceso, señala claramente que la persona tiene derecho a ser juzgada, pero en el curso de un proceso y sin dilaciones injustificadas, dice la norma. ¿Qué es lo que está pasando?
Claro, precisamente, volviendo al tema de que estamos analizando el derecho a la libertad, y muy bien lo anotaba la doctora Miriam y el doctor Ricardo. La libertad es un valor esencial e imprescindible en todo sistema democrático, hay que partir de ahí. Efectivamente, hay una serie de aspectos que ponen a pensar largo y tendido del por qué estamos presenciando, doctor Ricardo, a diario solicitudes de libertad por vencimiento de términos que no debería suceder si un sistema judicial funciona en la forma en que debe funcionar. Y aquí es donde uno entra a cuestionarse el por qué se vencen los términos. Si bien está la norma establecida como tiene que estar, porque la libertad debe primar sobre cualquier otra cosa, y el ideal sería que toda persona que está siendo procesada y judicializada penalmente se pudiese defender en libertad. Desafortunadamente hay casos en que no puede ser así, en que tiene que ser privada la libertad precisamente para garantizar otra serie de aspectos como la comparecencia durante el proceso o impedir que en libertad pueda alterar pruebas y esto atenten contra la búsqueda de la verdad y poder aplicar la justicia como debe ser. Entonces sucede lo que el común y corriente de la gente se pregunta. Volviendo al caso de connotación, que es lo que hace que nos reunamos hoy a discutir el tema. ¿Por qué se vencen los términos en procesos importantes de connotación nacional como los que han sucedido en los últimos días? Puede ser que en el común y corriente de los casos, como usted lo señala, doctor Ricardo, pues la gente no diga nada porque en un caso que no es de connotación se puede vencer el término por X o Y razón.
Es un caso que no le interesa a los medios.
Y la congestión podría ser la justificación. Tiene tanta carga el fiscal o hay tantos procesos en ese despacho, de ese juzgado, que efectivamente hizo que no se pudiera sacar a tiempo. Pero en casos tan delicados, donde la atención nacional está presta a saber qué sucede y en donde hay afectaciones que tienen que ver con muchos aspectos de suma importancia, pues no debe ocurrir esto. Es decir, es imperdonable para la Administración de Justicia o es imperdonable para la Fiscalía General de la Nación que en casos como los que hemos visto en los últimos días se venzan los términos y tengamos que ser testigos de que un juez, en aplicación de la ley, en aplicación de la Constitución y en defensa del sistema mismo, pues tenga que otorgarle la libertad a unas personas que supuestamente están procesadas por delitos muy graves. Eso es muy cuestionable y eso es muy reprochable. Pero el sistema está precisamente diseñado para eso y es a lo que tenemos que aterrizar. Es decir, yo cuestiono el hecho de que en estos casos se presenten las libertades, pero cuando no funciona el sistema, cuando no opera en la forma en que tiene que operar, cuando hay desidia, cuando hay descuido, cuando hay otras cosas que no quiero mencionar que muy supuestamente pueden pasar, es donde el ciudadano dice, bueno, ¿qué está pasando acá? qué está sucediendo con esta investigación o qué está sucediendo con este proceso penal, en donde supuestamente el fiscal tiene todo el elemento material probatorio para ya estar en juicio y no está, y deja pasar los 60 días o los 120 días después de la presentación del escrito. ¿O qué pasa cuando ya está en el despacho del juez y absolutamente toda la atención está puesta sobre ese proceso y el juez no saca adelante el juicio dentro del término que establece la ley? Aquí entonces sí está pasando algo mucho más grave, y de pronto es eso de lo que hemos estado afectado a los colombianos durante muchos años.
¿La Procuraduría va a investigar a algunos jueces, según información de prensa?
Claro, y tiene que hacerse, es decir, la Procuraduría, el Ministerio Público tiene varias funciones allí. Inclusive el Ministerio Público interviene en los procesos penales. Uh-huh. Y muchos procesos se salvan gracias a la intervención del Ministerio Público o se enderezan gracias a la intervención del Ministerio Público. Ha habido momentos en que se ha querido acabar con la presencia del procurador en el proceso penal, y yo creo que esto sería un error porque ha sido de mucha ayuda. El Ministerio Público es ese interviniente especial dentro del proceso que contribuye muchas veces a la búsqueda de la verdad y a una pronta y debida administración de justicia y al respeto del orden jurídico. Entonces, yo creo que pretender acabar con el Ministerio Público dentro del proceso penal sería un error grave, porque es una figura muy nuestra dentro del proceso penal. Doctor Ricardo, doctor Perea, doctora, miren, ustedes que han estado en estas lides, pues lo saben muy bien. Y yo creo que pretender acabarlo sería un error craso, cuando su participación contribuye demasiado al fortalecimiento de la institucionalidad misma.
Doctor Germán Perea, bienvenido, muchas gracias por su presencia. Yo quisiera preguntarle, ¿es normal que jueces, fiscales, por la toma de decisiones o por la, en este caso, por la no toma de decisiones, sean investigados disciplinariamente? Es decir, ¿ese tipo de decisiones podría implicar una falta disciplinaria?
Doctor José Gregorio, muy buenos días, y muy buenos días a todos los compañeros de la mesa, la doctora Miriam, el doctor Ricardo, el doctor Sergio. Pues doctor, yo pienso lo siguiente, y creo que eso tal vez implica entrometerse dentro de la autonomía que tienen los
funcional,
jueces.
Funcional, la autonomía funcional del juez.
Desde el punto de vista funcional que tiene el juez para tomar decisiones.
Sí, pero ¿y si no decide, el problema, si dejó pasar todo el tiempo y se venció el término, el problema, esa mora no es una falta?
Claro, pero el problema en Colombia es que estamos hablando de las moras desde el punto de vista de la función valga la redundancia, del funcionario judicial, pero no miramos también la carga que tiene. Uh-huh. Y lamentablemente en Colombia implementamos un sistema acusatorio, perdóneme el término coloquial, doctora, lo chichombiano, sin tener la implementación, sin tener los recursos, sin tener los medios, trayendo un modelo americano entre una dogmática de corte absolutamente europea y un procedimiento gringo que no tenía ni los medios ni la infraestructura, y eso generó que los funcionarios judiciales en una cierta medida se llenaran de procesos. Por ejemplo, hace un momento el doctor Sergio hablaba de un tema muy importante, y el doctor Ricardo también, y es establecer que existen unas garantías de tipo constitucional consagradas en la ley, en la Constitución, y usted lo acaba de mencionar, el artículo 29 de la Constitución Nacional, y en la duración de los términos de que trata el artículo 175, y nos remite por el artículo 294, pero es que estamos hablando de garantías de tipo procesal y constitucional. Uh-huh. Entonces, aquí lo satanizamos mediáticamente desde el punto de vista de prensa, generando una alerta a la sociedad, cuando efectivamente eso sucede todos los días en 50.000 casos a diario, porque finalmente no alcanza la agenda de los jueces muchas veces para suplir todas las diligencias judiciales, y terminan venciendo los términos porque la agenda no alcanza. En alguna época se propuso, desde la Defensoría del Pueblo, cuando yo estuve a cargo de la Dirección Regional de Bogotá, que se generara la agenda electrónica, y nadie le paró bolas a eso. Porque si yo genero la agenda electrónica, bloqueo las diligencias de los demás usuarios y puedo, por lo menos en una medida, en gran medida, generar que se den las diligencias, sino que el sistema termine siendo lo que denominamos hoy actualmente el sistema aplazatorio. Ahora, de otra parte, doctor, yo pienso que en ese orden de ideas jamás se puede, de acuerdo a su pregunta, endilgarle una responsabilidad a un funcionario que toma una decisión en derecho.
Por tomar la decisión.
Es que la decisión es en derecho.
Pero por la mora sí.
Llámese como se llame, la decisión es en derecho. Y lo trae precisamente normativamente el código y lo trae la Constitución, donde la sanción precisamente a la morosidad del Estado es concederle una garantía. Es que no es un beneficio.
Es una garantía.
La libertad, claro. La libertad, contrario a lo que muchas veces ha sostenido la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, es que no es un beneficio, es una garantía. Entonces, estamos hablando de derechos fundamentales y garantías constitucionales de tipo no solamente interno, sino que están ligadas a control de convencionalidad por tratados de tipo internacional. Entonces, ese escándalo que se genera desde el punto de vista más mediático que jurídico es lo que desinforma a la sociedad, porque estamos hablando de una garantía de tipo constitucional.
Pero la discusión frente a la sanción, doctor Perea, no sería para el juez o para investigar disciplinario, no frente al juez que toma la decisión de otorgar la libertad porque lo está haciendo en derecho, usted claro, lo ha dicho.
Pero muchas
veces, pero si hay que investigar por qué se da la mora.
Claro.
Porque sobre todo en casos
de tanta importancia.
Porque dejaron vencer el término.
El problema, y doctor José Gregorio, usted sabe más que nadie, que usted es constitucionalista, que nadie está obligado a lo imposible. Y un funcionario que tenga 500 o 1000 carpetas, que finalmente no le da la posibilidad de generar la investigación, el programa metodológico, la calificación de los procesos, pues es absolutamente y materialmente imposible. Uno ve, por ejemplo, y excúseme que, me meta en un tema que es absolutamente político, pero uno ve a los políticos diciendo en sus campañas, es que necesitamos más policía, más fiscalía, más... Hombre, eso no es el resorte del político nombrarlos. Pero le prometen a la sociedad un poco de cosas que no son ciertas, claro, porque finalmente no es del resorte. Pero si no tenemos los funcionarios realmente que generen la posibilidad de que los términos se cumplan, pues es imposible.
¿Y por qué no nombramos más jueces y más fiscales?
Claro.
A ver, doctora Miriam, ustedes pueden intervenir cuando lo consideren pertinente, gracias, con toda tranquilidad.
Lo que pasa,
pero perdón, doctora Miriam.
Yo difiero de unas situaciones porque las he vivido. O sea, uno hay que decirle a la víctima, cuando yo asumo una representación, inmediatamente le digo a qué nos podemos enfrentar. Pero yo sí quiero también llamar la atención a la judicatura. Yo creo, por ejemplo, doctor, que a nosotros nos dejen esperando 3 horas para esperar a un solo abogado, ya desde ahí empiezan unas dilaciones bastante extrañas. Por ejemplo, concederles derechos a la defensa que no son, ahí también, o sea, lo hablo por procesos que conozco. O sea, yo pienso que debemos como hablar en igualdad, que definitivamente sí estoy de acuerdo con el vencimiento de términos, que debe darse el vencimiento de términos, claro que sí.
Y la libertad por el vencimiento del término.
Y la libertad, pero sí, como decía el doctor, sí hay que investigar, como decía el doctor Sergio, hay que investigar las causales bajo las cuales esto se presentó. Porque yo tengo...
Y cada caso es distinto,
cada
claro.
Cada caso es distinto. Y lo que dicen es cierto. O sea, lo que dice el doctor Ricardo es muy cierto. Acá todos los días se dan vencimiento de términos.
Luego,
y
todos los días se están incumpliendo, sí, en la rama judicial.
Y para decirle a la gente, yo creo que ese criterio lo compartirá el doctor Ricardo, son de las audiencias más tensionantes para nosotros como abogados, porque conseguir una libertad por vencimiento de términos no es nada fácil. O sea, no es... O sea, por lo que decía el doctor, porque es que hay criterios tan obsoletos como decir que le quitan el tiempo.
Y lo
pero
descuentan.
Yo sí le he hecho mucho la culpa a varios funcionarios de la rama.
Uno de funcionarios siempre está muy pendiente de los casos más delicados.
Pero doctores, yo les quiero poner sobre la mesa esto y perdónenme, les hago una interpelación. Aquí hablamos y satanizamos el vencimiento de los términos, ¿cierto? Pero el mismo legislador cuando previó el incremento punitivo para efectos de poder preacordar, posteriormente quitó los preacuerdos en la gran mayoría de los casos. Entonces, ¿qué mensaje le mando a la sociedad? No preacuerdo, pero sí aplico vencimiento de términos. Eso es más grave, porque si yo puedo darle solución inmediata, como una terminación anticipada del proceso desde el punto de vista de una salida alternativa, ¿cuál era la posibilidad de preacordar y garantizar los derechos de la víctima, del procesado, del Estado y de la justicia, que son los 4 intervinientes? Y después le mando el mensaje de que se vencieron los términos por el cúmulo de trabajo, entonces ¿a qué jugamos? Por eso vuelvo y repito, es una garantía de tipo constitucional que hay que cumplirla.
Claro, doctor Perea, pero no se discute. Es una garantía y en eso estamos todos de acuerdo. Pero no podemos dejar pasar en alto que muchas veces hay algo detrás de un vencimiento de términos y por eso sí tiene que haber investigación de por qué en ciertos casos se vencen los términos, porque este es el país del Sagrado Corazón de Jesús y aquí sucede a diario muchas cosas que no deberían suceder y yo creo que por eso sí debe investigarse.
Sí, yo también soy partidaria que...
No, pero no le echemos la culpa al Sagrado Corazón.
A ver, yo quisiera mencionar ahí tres momentos procesales para tener en cuenta en relación con el tema del vencimiento de términos. Cuando una persona es afectada con detención preventiva, que hemos dicho hasta el cansancio, tiene hasta el momento la condición de procesado. Hasta ahora está empezando el proceso normalmente, pero termina afectado con una medida de aseguramiento que le determina el encerramiento durante el proceso, la detención preventiva. Desde el momento...
Además, perdón, doctor, que es, hay que partir del presupuesto que la medida de aseguramiento debe ser la última medida que se tome. Aquí en Colombia la estamos tomando como primera medida.
Sí, digamos, sí. Es, no solamente es excepcional su imposición, sino que además cuando se imponen medidas de aseguramiento, pues se debe tratar de que se impongan en principio las menos lesivas, solamente acudir a ella cuando sea lo realmente la última ratio o necesario. Exacto. Bueno, pero cuando una persona le imponen la detención preventiva, desde ahí hay un término para que la fiscalía entregue el escrito de acusación. Es decir, desde el momento en que una persona es privada de la libertad, la fiscalía tiene un término legal que normalmente está entre 60, 90 días por allí, para que la fiscalía entregue un escrito de acusación. Ese término normalmente, en la mayoría de los casos, no se vence. Digamos, la fiscalía normalmente entrega el escrito de acusación.
Lo hace oportunamente.
Sí, porque eso no depende de ninguna audiencia. Depende simplemente de que la fiscalía que pidió medida de aseguramiento y la ha alcanzado, entregue con posterioridad el escrito de acusación en un término. Exacto. Ese término que normalmente hay discusión ahí en términos de 60, dice la ley, otros utilizan el término del 175, entonces piensan que son 90, y hay casos donde la ley inclusive habla de 120, y hay unos casos donde ya la ley va en 400 días.
Pero finalmente
son 400, según la ley 19.0.
Bueno.
Entonces ese término normalmente no se vence. ¿Cuáles son los términos que usualmente se vencen? Cuando la fiscalía entrega el escrito de acusación, la ley señala que debe iniciarse el juicio dentro de un término señalado en la ley.
120
días. ¿Eso qué quiere decir? Que desde que el fiscal entrega el escrito, luego hay que hacer la audiencia de acusación, luego la audiencia preparatoria y luego iniciar el juicio oral. Si el juicio oral no inicia en un término que es de 120 días, en algunos casos 240 y en otros casos 500 días, ya vamos en eso. Porque hay unos casos de la ley de 1908 que dice 500. Pues, ahora, ¿qué quiere decir eso? Que desde que un fiscal entrega escrito, la persona puede durar hasta 4 meses, 120, 8 meses en ciertos casos, como los delitos de los que estamos hablando de estos días, que son ya 8 meses para que empiece el juicio, y en otros casos ya estamos hablando de casi 2 años de tiempo. Ese término, cuando se vence, suele ser, entre otras cosas, porque entre acusación preparatoria e inicio del juicio, puede que se haya alargado el desarrollo de esas audiencias, puede que las audiencias se hayan programado a un tiempo bastante largo, digamos cada 2, cada 3 meses la audiencia, pero lo que sí queda claro es que yo no conozco una decisión de vencimiento de términos donde el juez haya dicho, aquí hay maniobras dilatorias de la defensa, hay aplazamientos injustificados, hay esto, aún así reconozco fácilmente el cumplimiento del término. De hecho, la doctora Miriam mencionaba ahorita esto. Esos 120, esos 240 o 500 en algunos casos, nunca son el tiempo fijo 120. Jamás. Si usted va a mirar, por ejemplo, en los casos que estamos discutiendo de estos días, son casos donde no lleva 120 ni 240, lleva 500. Lleva dos años.
Claro, ahora, claro, la persona privada de la libertad y no se resuelve. Claro,
entonces, ¿qué hace el juez? El juez coge y dice, yo descuento este tiempo, no cuenta porque fue aplazamiento injustificado. Este tiempo no cuenta porque la audiencia no se hizo debido a una petición injustificada de la defensa. Esta audiencia no se hizo porque es atribuible a una maniobra.
Eso me hace acordar.
Cuando el juez descuenta todo eso y aún así siguen estando los 120 o los 240 dependiendo del caso, pues el juez concede la libertad. Ahora, claro, tendrá que analizarse cuál es la razón para esa programación, pero yo creo que en el caso de Bogotá, por lo menos en el caso de Bogotá, sí es claro que no es fácil que los jueces programen audiencias. Creo que la agenda está por allá mes y medio, 2 meses, 3 meses.
Claro. Ahora vamos
porque,
a mirar.
Porque el cúmulo de casos que lleva normalmente no permite.
Eso me hace acordar, sí, doctor, y traer a colación.
Se me está venciendo un término a mí.
Ok.
Aquí en la emisora, que es el término para hacer la pausa.
Y ese no
vamos,
se investiga.
Vamos a la pausa, ya regresamos.
Esta es La Voz del Derecho.
Estamos de regreso en Debates Constitucionales. Doctor Perea, usted iba a decir algo cuando hicimos la pausa.
Así es, doctor, pero quiero dejar la plena constancia que no está por fuera del término. El tema es, me hace acordar, y el profesor Calvete, que lo menciona todos los días en sus clases de Derecho Penal General, los postulados de César Beccaria. Uh-huh. Aquí estamos generando nuevamente un derecho de venganza. Entonces, el mensaje que se le manda a la sociedad frente a la justicia material es que para hacer justicia la persona tiene que quedar privada de la libertad desde el momento en que inicia la investigación. Y eso es absolutamente errado. Uh-huh. Porque es que una persona no se puede tener sus juicios en el tiempo privado de la libertad sin una decisión judicial de fondo. Claro. Y si la norma lo trae y lo establece como una sanción a la morosidad del Estado, sea culposa o sea como sea la morosidad del Estado, sea por culpa del funcionario o no, o por el mismo sistema, hay que aplicarla.
Bueno, pero hablando, doctor Pérez, estamos de acuerdo, pero hablando como el ciudadano común y corriente, ¿sabe qué le dice a uno el ciudadano que no es abogado, pero que ve lo que está pasando con estos vencimientos de términos y con la libertad? Dice, bueno, pero es que tienen que dejarlo preso porque si lo sueltan se vuela. Y es que se han volado, doctor Pérez.
Pues, doctor, es que eso no es tan cierto por esta sencilla razón. En Colombia, cuando se quiere capturar a una persona, se captura esté donde esté, porque eso capturarlo es lo más sencillo del mundo. Y lo digo porque yo he sido funcionario de policía judicial.
Pero mire,
el tema es el siguiente.
Ahí sí discrepo, eso no, 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 no.
Si es tema... una persona, mire, si es una persona pobre que no tiene recursos, pues queda en libertad y no se puede volar del país.
No, ese no.
Pero
en libertad.
los delincuentes de cuello blanco, los de cuello blanco, o si no los llamemos delincuentes, los sindicados de delitos como las estafas multimillonarias, por ejemplo. Estos señores se van tranquilamente para otro país, entonces la justicia se queda burlada. Doctor,
pero es que no existen mecanismos y todo el mundo lo sabemos que en el momento hipotéticamente de una sentencia condenatoria, la persona puede ser capturada en cualquier parte del mundo.
Sí,
se le libra la captura.
Ya dictaron una medida de Interpol para ver si capturan a Santrich.
Claro.
Que Santrich no se voló, sino que lo soltaron.
Lo soltaron. Pero es que la gente
le dieron papaya.
La gente no entiende que, por ejemplo, a nivel internacional existe el mecanismo de identificación que es el AFIS, y ese es internacional. Y cualquier persona que le pidan papeles en un lugar o en un país donde haya tratado de extradición, pues sencillamente lo identifican y lo mandan. El problema es que tengan la voluntad de capturar lo que es diferente. Uh-huh. Ese es otro tema.
Sí.
Ese es otro tema. Pero el que quieren capturarlo, capturan donde sea, doctor. De hecho, vemos precisamente desde el punto de vista mediático que dice, ¿y por qué lo capturaron si se presentó? Ah, porque tenían que hacer el positivo y lo capturan donde esté. Entonces, eso no es la razón. Pero la razón, ¿cuál es? Y la decía hace un momento.
Yo hago de abogado del diablo normalmente.
La decía hace un momento el doctor Calvete, y es precisamente, es que la libertad es el derecho que tiene toda persona a que se le respete primigeniamente. Aquí no hemos entendido en Colombia que el derecho penal protege primigeniamente es al procesado, no a la víctima. La víctima tiene unos derechos a partir del incidente de reparación integral cuando existe una responsabilidad culpabilidad. Aquí lo hemos cambiado. De hecho, lo cambiamos tanto que creamos la ley 1826 que generó el acusador privado y entregarle la titularidad de la acción penal a la víctima. Por Dios, es el único país del mundo que lo ha hecho. Pero eso es lo que hemos cambiado. Entonces, el mensaje que se le manda a la sociedad desde el punto de vista mediático es ese. Y eso es lo que entiende el del común que no sabe el derecho. Y dice, ay, uno ve un periodista que muchas veces dice, es que lo dejaron en libertad y le precluyeron. No, ¿todos? Le han precluido, señor. El proceso sigue.
Evidentemente hay una desinformación por parte de muchos medios.
De hecho, existe un documento que lo leíamos alguna vez con el doctor Carlos Arturo Gómez Paballó, de estándares de mejores garantías de tipo internacional, que dice efectivamente que la libertad es primigenia y que la privación de la libertad es la última ratio, en el entendido que si la libertad de una persona se restringe y posteriormente esa persona es beneficiada con una preclusión, opera inmediatamente la acción de reparación directa por error judicial con acción de repetición frente a los funcionarios, tanto el que la pidió como el que la otorgó. Entonces, eso hay que mirarlo ponderadamente, porque es que no todo el mundo tiene que estar privado de la libertad.
Sí, doctor, pero es que la víctima también espera también otro tipo, o sea, no es tanto de ese tipo de
reparaciones,
pero sí quieren.
Pero doctora, estamos hablando de un tema de venganza, y la víctima tiene un escenario, posee responsabilidad, culpabilidad. Si la persona resulta culpable, pues ahí sí la víctima tiene todos los derechos de pedir. Pero es que aquí le estamos dando, inclusive a la víctima, la posibilidad que pida la medida de aseguramiento, por Dios, si la va a
pedir.
Bueno,
yo les voy a recordar unas normas internacionales también para ilustración de nuestra audiencia. Está el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el Pacto de San José de Costa Rica de 1969. Entre otras garantías en esta materia de la libertad, señala toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho, dice la norma, a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad. Los mismos términos son utilizados por el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. La persona tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad. Y el artículo 29 de la Constitución, el 28, el 228 y otras disposiciones hablan de que los términos tienen que ser respetados. Sí. Esto hace parte del bloque de constitucionalidad. Son normas prevalentes y, como ustedes muy bien han dicho, la libertad, ante todo, la garantía de la libertad, la regla general es la libertad y la excepción es la privación de la libertad.
Así es.
¿No será que están abusando también de la figura de privación de la libertad, algunos despachos, generalmente para dar impacto mediático? Doctor Sergio.
Mire, puede presentarse, puede haber situaciones en donde efectivamente en un proceso
privan a la persona de la libertad para que los medios...
Se la privación de la libertad cuando realmente no era necesario y no había lugar a ello y la persona perfectamente pudiese defenderse en libertad. Hay situaciones donde se requiere efectivamente. Yo creo que ahí ya es un aspecto más de juicio de los propios operadores jurídicos en el momento de estudiar y analizar las situaciones en concreto en cada caso en particular. Pero yo quiero volver a aterrizar sobre lo que nos ha convocado la mañana de hoy. Es decir, es que el problema no es si están las garantías previstas o no están. El problema es por qué está sucediendo en ciertas situaciones, es lo que nos debemos preguntar, el hecho de que se venzan los términos. Y yo estoy muy preocupado con eso, porque efectivamente hay situaciones, y no solamente en casos grandes en Bogotá, sino en casos de región, en donde no está puesta la atención de la prensa para ponerlos en conocimiento de la ciudadanía, en donde efectivamente se ve que hay situaciones en donde se corrompe al funcionario a efectos de que no agilice el proceso para buscar el vencimiento de los términos.
Bueno, pero eso sí habría que demostrarlo en cada caso.
Claro, hay que demostrarlo en cada caso. Por eso hay que llamar la atención. Es decir, no estoy partiendo de la premisa de que en estos casos, en particular de las últimas semanas, se haya presentado. Pero hay que revisarlo. ¿El por qué? Porque son casos muy delicados. No es cualquier situación. No es el vencimiento de los términos del casito del que se robó la leche del éxito. No, señores. Son casos de afectación. Son casos muy importantes.
Pero yo discrepo, y eso tiene que entrarse a analizar. Sergio, con todo el debido respeto. Y eso es hablar de una vulneración a un principio de presunción de inocencia, porque estamos ya endilgando un tema de unos cargos de hipotética corrupción. No, hay que partir de la presunción de buena fe.
Pero no podemos desconocer, doctor Perea, lo que ha venido pasando en la Administración de Justicia en los últimos años. Es que hemos sido testigos, hemos visto cuántos jueces judicializados hay, cuántos fiscales judicializados, cuántos policías judicializados.
Pero es que eso no es la
generalidad. Entonces eso debe ser un punto de alarma para entrar a revisar el por qué se están venciendo los términos en procesos tan importantes.
Pero usted hay que pensar en que tenemos que recobrar la credibilidad en la justicia, no en juzgarla. Y el mensaje que tenemos que mandarle a la sociedad es que hay que recobrar la credibilidad en los jueces y partir del presupuesto que los jueces toman las decisiones de buena fe, al igual que el funcionario de acusación.
Es que estamos discutiendo la decisión de la libertad. La situación de la libertad está en derecho.
La situación de que se haya presentado o no, la situación de que se haya presentado o no actos de corrupción es excepcional. No la podemos generalizar, entonces decir, no, es que todo el mundo es corrupto y todo. No, lo que pasa es que hay que aplicar el problema. ¿Cuál es? El problema es la desinformación muchas veces de los medios. Entonces los medios terminan mediáticamente generando casi que la decisión de los jueces, porque el juez dice, si tomo una decisión contraria me investigan, y si la tomo en derecho también me investigan.
Esa sí es una distorsión muy grave.
Total. No, doctora, porque es que todo el mundo piensa también en su cuero, perdóneme la expresión. Claro. Y el juez dice, si yo tomo una decisión en derecho me investigan, y si no la tomo en derecho entonces también me investigan. Entonces,
pero vamos a caso concreto, pero usted fue funcionario y usted tenía muchos procesos y muchos casos, y usted sabe que hay una serie de casos donde uno tiene completamente la atención puesta todos los días.
Claro, porque son de diligencia.
Bueno,
¿por qué entonces se vence el término de un caso de esos? Cuando el fiscal o el juez tiene que estar muy presto a sacar adelante ese caso porque precisamente la atención está puesta sobre ello. Eso hay que pensarlo, eso hay que analizarlo y eso hay que revisarlo.
Claro. Entonces hay que investigar y llegar en el caso concreto a alguna definición, pero sobre la base de que esté probado que eso ocurrió.
Claro.
Doctora Miriam, Usted iba a decir algo sobre este particular.
Sí, doctor, que yo pienso que definitivamente yo comparto hasta el punto del doctor Sergio, porque la verdad, si uno toma la decisión de ejercer un cargo, que eso es lo que, o sea, si me aparto totalmente de la postura del doctor, pero si yo asumo la decisión de asumir un cargo, tengo que saber cuáles son las consecuencias y los movimientos de eso. O sea, yo no puedo estar pendiente, y siempre lo he dicho y se lo he dicho a los jueces cuando empiezan, no, pero es que los medios de comunicación, qué pena, es un sistema oral, nos guste o no, tenemos derecho a conocerlo, y usted ejerza las funciones que tiene que ejercer, pero decir que no va a dar una libertad, que porque le da miedo, a mí eso me parece vergonzoso, y sé que pasa, pero es vergonzoso esa situación.
No, es que no se trata que la dé o no la dé porque le dé miedo, es que tiene que darla desde el punto de vista jurídico, el problema es la desinformación que se da, entonces cuando la da, lo juzgan, y cuando no la otorga, también. Entonces el problema es la desinformación, no que el juez no tome la decisión, el juez la tiene que tomar en derecho, porque si no cometes un delito que se llama prevaricato.
¿Qué dice el doctor Calvete?
Bien, yo quería anotar sobre el tema de los términos de legales, que usted lo destacaba, las normas internacionales. Colombia no es un país que tenga unos términos de detención realmente bajos, o sea, si usted lo compara dentro del contexto internacional… En Colombia una persona que cae en detención preventiva, es decir, la persona a la que le imponen detención preventiva, difícilmente dura menos de un año. Y digo difícilmente dura menos de un año porque para empezar el término de máximo de detención en Colombia está señalado en un año y en algunas ocasiones en dos. Pero incluso si usted cuenta los términos que hay en el artículo 317 del Código de Procedimiento, está dispuesto para que una persona entre imputación y entrega de escrito e inicio del juicio ajuste por lo menos un año. Y vuelvo y señalo, normalmente ese año no se cumple exacto, sino que ahí incorporan una serie de cosas que descuentan, que consideran. Ahora, ¿qué puede estar pasando? Bueno, uno, si llega a haber factores de corrupción en un caso determinado, pues evidentemente tocaría establecer e investigar si es que eso tiene que ver con corrupción. Eso,
tienen que probarlo.
Dos, hay unas circunstancias que tienen que ver con, sin duda alguna, hay una sobrecarga en los despachos judiciales, entre otras cosas porque recordemos que el sistema inicialmente estaba diseñado pensando, eso era lo que se pensaba sobre el papel, que supuestamente íbamos a judicializar y llevar hasta juicio un porcentaje que iba a estar, algunos hablaban del 40%, el 50%, otros pensaban que íbamos a copiar de una vez pues un modelo que judicializa solo el 10% o lleva a juicio solo el 10%. En Colombia los sistemas de solución alternativa, a pesar de que las cifras son altas, de todas maneras están lejos de constituir la mayoría de los casos. Luego, en Colombia se llevan a juicio un número muy importante de casos. El número de jueces sigue siendo el mismo número de jueces de hace 20 y pico de años prácticamente. Y es obvio que el número de procesos que tienen, porque nosotros podemos estar diciendo, pero es que ese caso era muy particular y tiene toda la razón. Hay casos de especial connotación. Pero yo escuchaba ya viendo el video, por ejemplo, de la audiencia de libertad, del señor Ricaute, donde el mismo juez dice, y yo tengo acá muchos tantos otros casos con detenido y todos de connotación nacional, y entonces, o sea, perfectamente un juez puede tener un gran número de casos, y ese número de casos de esos varios ser de connotación, y de esos varios de connotación tener privada a las personas de la libertad. Entonces, no es fácil muchas veces que la audiencia, y nosotros lo vemos en Bogotá, las audiencias normalmente se programan a 2 meses. A 3 meses la siguiente sesión. Entonces, eso evidentemente a la larga, cuando son muchas audiencias las que hay que celebrar, pues va a generar el vencimiento del término. Un tercer factor que yo creo que hay que tener en cuenta. Hay casos donde la fiscalía imputa 15 personas.
Así es.
15. Y les imputa a esas 15 varios delitos y hace un descubrimiento de 5 teras. 4 teras de información. Sí, sí. Ese es un proceso que
350 sin doble capa.
Y usted de manera anticipada sabe que se van a vencer tarde o temprano los términos. ¿Por qué lo sabe? Porque si usted mete en un proceso 15 personas,
es imposible.
Es obvio que en 240 días
no va a iniciar. Y si el defensor llama a 90 testigos, ¿qué ha pasado?
Ha pasado.
Entonces ahí sí completamos.
Y hay correcto. casos,
y el juez lo acepta.
Hay casos que, como lo dice el doctor Calvete, es absolutamente cierto. Descubren una infinidad de pruebas que se pone una sumarlas en el tiempo, y no alcanza.
A ver.
No alcanza.
No alcanza.
Ejemplo, los es más, 240
eso
días.
Eso viola inclusive no la defensa técnica.
Los 240 días no alcanzarían, ¿no?, siquiera a leerlos.
No, a leerlos. A escucharlos.
Cojamos, por ejemplo, y digamos, hablando en borrador, se le descubren 400 CIS doble capa. ¿Cuánto le quedan un CIS doble capa? Y escúchelos, para poder hacer una defensa técnica. Y le dicen, y la audiencia preparatoria queda para dentro de 15 días para que haga solicitudes probatorias. Por Dios, es absolutamente imposible. Es violarle la defensa técnica a una persona. Inclusive el artículo 8, cuando habla del derecho de defensa técnica, dice que tendrá la posibilidad de solicitar los plazos necesarios para preparación de la defensa. Entonces le dicen, no porque se vence el término, pero es humanamente imposible. Claro.
Bueno, pero... yo les pregunto, ¿por qué en otros países, estoy pensando en Francia, en España, en Estados Unidos, no ocurre lo mismo que pasa aquí? Quizá hay unos países como México, como Argentina, en donde se presentan situaciones muy similares a las que estamos afrontando los colombianos, pero desde luego hay mucha preocupación porque en otras partes... La justicia funciona. Lo que está pasando es que no funciona el aparato judicial. No funciona adecuadamente. Lo estamos viendo.
Yo creo que ahí...
A ver, acuérdense que yo hago de abogado del diablo.
Hay muchos aspectos, doctor Gregorio, por los cuales puede estar, digamos, debilitado el sistema. Y uno es que cuando arrancó en el 2005, o sea, había mucha expectativa, obviamente, hay muchas bondades en el sistema acusatorio, pero efectivamente el Estado se quedó corto en el fortalecimiento del sistema. Es decir... Número de jueces, número de funcionarios de juzgados, número de investigadores, número de fiscales, defensa, porque muchas veces el sistema arrancó y empezó a aplazarse precisamente porque no habían defensores. Cuando empieza, lo que decía el doctor Perea, sistema aplazatorio, pues hace que se empiece a acumular y después empiece a crecer esa acumulación y viene la congestión y viene la bomba y hace que efectivamente se presente lo que hemos venido evidenciando en el vencimiento de términos en muchos aspectos. Yo creo que cuando hubiese un fortalecimiento del sistema con una preparación de los funcionarios desde todo punto de vista, no solamente en lo técnico y en lo jurídico, sino en lo ético, porque desafortunadamente hemos descuidado muchísimo la ética del funcionario en ese aspecto y ahí hay que recobrar y fortalecer en ese sentido para evitar muchas situaciones que hemos evidenciado en los últimos años, podría empezarse a ver otra cara de la Administración de Justicia en Colombia. Mientras eso no ocurre, mientras el gobierno y el Estado no vean la necesidad de invertir y de dedicarle recursos serios a la Administración de Justicia, vamos a seguir evidenciando y vamos a seguir prestos a reformas legislativas en donde traten de decir que si cambiamos esto, que si aumentamos los términos, que si sacamos la gente de la cárcel, se supera el problema, y eso no está en reformas legislativas frente al punto de vista de las normas procedimentales, etcétera, sino en inversión para el fortalecimiento de recursos humanos, de recursos técnicos, de infraestructura inclusive, porque vemos unas instalaciones supremamente a veces paupérrimas para efectos de tener una administración de justicia en aspectos dignos para todos los que intervienen allí.
¿Quién tiene la culpa además de eso? La administración, indudablemente. Entonces,
falta de voluntad política.
El Ministerio de Justicia o el Consejo Superior de la Judicatura.
Yo le quiero agregar otro ingrediente.
Es una sumatoria.
Otro ingrediente, es el siguiente. Aquí no le echemos la culpa a las instituciones, porque es culpar tal vez a quien materialmente no puede hacer las cosas.
El tema
también es cultural. ¿Por qué razón? Aquí en Colombia nunca evidenciamos que nuestro país tiene una cultura jurídica absolutamente diferente a la europea, absolutamente diferente a la gringa. Y aquí tenemos toda la selva, sierra y agua del mundo donde se delinque por todos lados en el país, debido además al flagelo del narcotráfico, que genera cualquier cantidad de delincuencia. El problema es que además también aunado a eso, hay una falta de cultura jurídica donde todo el mundo quiere acceder es primero a la justicia penal y no al resto de jurisdicciones. Ajá. Entonces eso incrementa además el cúmulo de trabajo en materia penal. Si usted va, doctor, a una unidad de fe pública y patrimonio económico, allá llegan todos los torcidos que se hacen por allá en las notarías y finalmente eso es de carácter civil, no penal. Pero todo el mundo, perdóneme la expresión, como lo decía el grupo Nietzsche en un disco muy sonado, quiere ver sangre en la arena, y la sangre en la arena es que quiere ver gente privada de la libertad, y ese no es el
mensaje. La mejor jurisdicción coactiva es la penal.
Claro, obvio. Alguna vez un estudiante me decía, sí, claro, doctor, ese es el ejecutivo penal. Entonces, claro, por vía penal hay que sacarle la sangre y hay que privarlo de la libertad para que funcione. Entonces, sí, esa es una falta de cultura que los demás países del mundo...
Eso es muy cierto. Pero también tenemos otro problema. Yo entiendo que hay congestión, pero también los jueces y los fiscales, no todos, pero algunos, son perezosos, son demorados.
Debe implementarse en Colombia de una manera seria, más seria y tal vez profunda, lo que por ejemplo tienen los chilenos, que es la unidad de decisión temprana. Y en la unidad de decisión temprana toman decisiones, y decisiones efectivas donde, por ejemplo, se le dice: señor, qué pena, eso no es de la jurisdicción penal.
Y el principio de oportunidad de verdad, no el principio de oportunidad como está establecido.
Exactamente.
Acá. Bueno, y la Corte Suprema de Justicia no da el mejor ejemplo.
Los tribunales.
Le anunciaron una indagatoria al senador Álvaro Uribe. Transcurrió un año desde ese anuncio. Solo ahora se señaló la fecha y la pusieron para octubre, la indagatoria. ¿Será que tienen mucho trabajo también en la Corte Suprema?
Bueno, hay mucho trabajo.
Hay mucho trabajo.
Sí, yo creo que
sin duda.
Yo creo que
la congestión es bárbara.
La congestión es bárbara.
En casación.
No, es que estamos hablando de instrucción. La sala de instrucción en ese momento recibió todo lo que le enviaron. Y obviamente yo creo que los magistrados de la sala de instrucción están casi que al borde también de la locura, como los fiscales.
Y ellos son nuevos. Y ellos son nuevos.
Ellos son nuevos. Y les cayó toda la carga que tenía toda la sala penal en materia de instrucción. Y además con la doble conformidad, pues tienen que generar el tema de la primera instancia en materia de investigación. Sí. Luego ellos, creo que le va a pasar el mismo fenómeno a la fiscalía, que en menos de 2 años van a estar absolutamente congestionados.
Bueno,
y ya van a cumplir el primero, ¿no?
La jurisdicción especial de paz, ¿cómo va? ¿Está resolviendo a tiempo? No he visto ninguna sentencia hasta ahora de la JEP. Pero el doctor Reyes no se puede meter ahí. Bueno, se nos acabó el tiempo, se nos venció el término del programa. De manera que les agradezco muchísimo a la doctora Miriam, al doctor Calvete, al doctor Perea e igualmente al doctor Sergio Reyes Blanco. En el sonido está Luis Daza y los esperamos dentro de 8 días con otro tema similar. Quisiéramos invitar a unos jueces de la República para que hablaran sobre este tema. Hasta pronto.
La Voz del Derecho presentó
Debates Constitucionales. Los grandes temas de la actualidad dentro y fuera de Colombia, con repercusiones en el derecho constitucional, analizados por especialistas. Los hechos bajo la lupa del derecho constitucional y la ciencia política. Debates Constitucionales. Director: José Gregorio Hernández Galindo.